Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos de nuevo aquí con ustedes en directo en Costa Viva, informativo de la Mariña y el Occidente, en un día fresquito, ya otoñal, tirando al invierno, ¿eh? Están apareciendo las primeras nieves ya en las cotas más altas, y es que el fresquito, algún sentido tenía que tener, efectivamente, porque hace frío. 11 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Parece hasta que la sensación térmica fuera un poquito más baja, tal vez por la humedad, porque también nos está acompañando la lluvia. Arrancamos el informativo de nuestra zona. Hasta las 2 de la tarde estamos aquí, haciendo un alto en camino a la 1, como siempre. Les habla Juana Carrera. Y en la sintonía donde tenemos la información más amplia, siempre el COPE más de la costa, es en el 88.8 de la FM, con muchos temas que vamos a desarrollar. También hablando del tiempo, del tráfico, de asuntos laborales, de protestas, de cuestiones culturales y de gastronomía, porque echamos un ojeadita también en este día de hoy a Xantar en Ourense. De esto y de mucho más, te invitamos a que te quedes con nosotros en esta jornada, un ratito de radio, de información y también de entretenimiento, si es posible. Como siempre, a los titulares, que llegan de la mano de Hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal. Hablábamos ya de la llegada de la nieve, y es que esta bajada de temperaturas y la influencia de una masa de aire frío han dejado entre este martes y miércoles, o sea, esta madrugada ya, las primeras nieves en la zona de la montaña de Lugo. También en Ourense, hombre, para que nieve en la costa tiene que hacer mucho frío, ¿no? Pero en la zona de la montaña es donde primero lo notan, en Pedrafita do Cebreiro, o en Ourense, la zona de Manzaneda. También en los Ancares, por cierto, se nota. Y están previstas más precipitaciones concentradas en el tercio norte, en esas zonas altas de la montaña, en este día de hoy. La cota de nieve está en 1.200 metros. Y bueno, estaremos muy pendientes a ver cómo evoluciona esto. Pero están llegando ya las nieves. Dicen que año de nieves, año de bienes. A ver si es verdad que falta nos hace. Nos hace porque necesitamos un poquito de ayudita en materias, por ejemplo, laborales. Ya sabemos lo que estamos viviendo. Respecto a uno de esos conflictos laborales que tenemos, el de Vestas, la Xunta lamenta la suspensión de una reunión con los trabajadores de Vestas debido a la ausencia del Gobierno Central. Resulta que desde el Gobierno Central comunicaron a la Xunta, a menos de una hora de la cita, que no asistirían a la reunión, que no iba a asistir ningún director, ningún alto cargo del ministerio, y que se iba a conectar por videoconferencia un funcionario. Bueno, un funcionario y también un trabajador eventual del ministerio, pero que evidentemente no tienen capacidad decisoria. Por su parte, desde el Ministerio de Transición Económica, Ecológica, ni siquiera contestaron, así que se suspendió esa cita. Pues así está el asunto, con esa situación y una sensación que deja evidentemente de que aquí no hay orden ni concierto ni tampoco futuro. Mañana es el último día de negociación del ERE de Vestas. Recuerden, teóricamente la empresa piensa acabar su producción en Chavín, en Viveiro, a finales de diciembre. Otro conflicto del cual seguimos pendientes y que tenemos presente, como siempre, es el de Alcoa, teóricamente con una movilización ya prevista para este fin de semana en el municipio de Xove. En este caso ya les iremos dando más datos sobre ello. Y luego uno nuevo, bueno, no es que sea nuevo, sino que trasciende ahora, claro, a la opinión pública, y es que la plantilla de Jofrasa se ha concentrado por falta de acuerdo con la empresa. La empresa Jofrasa y las representantes de la plantilla llevan meses negociando un acuerdo de empresa, un acuerdo que regula sus condiciones de trabajo. ¿En qué trabajan? En la limpieza de la factoría de Alcoa, en San Ciprián. Pero no han encontrado un acuerdo, se sienten las cenicientas de un complejo industrial, y además esa actividad que desarrolla Jofrasa se rige por un convenio genérico, el de limpieza de edificios y locales. Así que por eso se sienten cenicientas. Está en este momento la negociación con la patronal estancada. Hoy se han concentrado entre las 7 y las 8 de la mañana, y es un momento en el que se ralentizó la actividad de la fábrica, pero piensan seguir con más concentraciones a lo largo de los próximos días. El miércoles miércoles 10 habrá otra a la misma hora, primera hora de la mañana. Escuchamos a Juan Manuel Díaz Branco, Dráciga.
Esas dos jornadas son las que están convocadas oficialmente, previsadas a su delegación do goberno. Paralelamente, como dixen antes, está a medida de non facer horas extras, toda vez que estas son voluntarias, en un facer retens, toda vez que pues que están sin negociar, que é algo que non está recollido no convenio. Esperamos que a empresa se dé conta de que con estas medidas de que ten que de haberse a negociar.
La empresa no atiende las reivindicaciones, así que van a seguir intensificando las medidas de protesta. Llevan muchos años para intentar dar este paso. Finalmente lo han hecho. Están completamente concienciadas de que tienen que dar la batalla. Si se dan cuenta también, hay muchas veces que, pues igual los trabajadores están durante mucho tiempo aguantando una situación, y cuando se extiende el ejemplo de otros que luchan, pues también van abriendo camino y dirán, bueno, pues nosotros también vamos a luchar por lo nuestro. Así que ellas insisten en que no es un capricho, que realmente están reclamando algo que es de sentido común y que la actividad que llevan a cabo en la fábrica tiene que ser meritoria y tiene que recibir lo que de verdad se merece, que no son las cenicientas de nadie. Otro tema conflictivo, por lo tanto, en materia laboral. A ver si poco a poco podemos ir saliendo también de estos asuntos que son bastante preocupantes, y muchos de ellos, pues ya saben que están enmarcados en una elevada pérdida de puestos de trabajo, como puede ocurrir con las grandes industrias tipo Alcoa. Hablamos de otros temas que también son de interés para la población. En la localidad de Ribadeo, claro, ha cundido, bueno, pues esa curiosidad sobre un nuevo centro de salud para Ribadeo, y esto sí y tal. El caso es que los socialistas de la localidad desean que ese nuevo centro de salud sea una realidad y que no sea propaganda que ha realizado el Partido Popular. Puntualizan que en los presupuestos de la Xunta no hay ninguna partida presupuestaria específica que refleje que el Ayuntamiento de Ribadeo va a ser beneficiario con una dotación económica para esa nueva dotación asistencial. Así que desde el PSOE señalan que entienden que la atención sanitaria a los pacientes ha de ser una prioridad, pero insisten en reclamar una buena asistencia médica en el centro de salud de Ribadeo. Esperan que esta noticia que anunciaba Feijóo no se quede en un simple titular de prensa y que puedan ver un nuevo centro de salud y los facultativos necesarios para atenderlo. Esto es una reclamación del Partido Socialista de Ribadeo. En Viveiro, en esta jornada de hoy a las 12:30, se estará presentando aproximadamente ahora en la sala de juntas del Ayuntamiento las quintas jornadas de Historia y Arqueología Marítima Ciudad de Viveiro, que se desarrollan del 15 al 19 de noviembre. Habrá diferentes ponentes vinculados a la arqueología subacuática y hablarán de proyectos que hay a lo largo de toda la península. El Ayuntamiento de Burela le ha concedido una subvención nominativa de 10.000 euros a la Asociación de Comercio Local, a la ACIA Local, para este año 2021. El convenio entre ambas partes ha sido firmado en estas últimas horas y el alcalde, Alfredo Llano, ha subrayado que el Ayuntamiento programará diversas actividades durante Navidad para también dinamizar la economía de la localidad. Por cierto, el próximo 3 de diciembre proceden al encendido de la iluminación decorativa. Vamos a escuchar al alcalde de la localidad, Alfredo Llano, hablando de ese convenio firmado con la Asociación de Comercio Conacia para echarles un cablecito.
Firmamos un convenio con la Asociación de Comerciantes e Industriales de aquí de Burela, con Conacia, con propósito de darles una subvención nominativa de 10.000 euros para este año. También estuvimos hablando, lógicamente, de los temas que preocupan, como vemos pues, un poco futuro de todo lo que es al comercio, ya la cuestión económica, la cuestión social, es siempre una preocupación, pero nosotros queremos dejar claro que desde el Concello vamos a apoyar a sus asociados o no asociados o al comercio de forma integral y colectiva aquí en Burela. Bueno, pues la cuestión nominativa es una fórmula.
Pues ahí quedan las declaraciones del regidor de Burela, Alfredo Llano. Hablaremos de otros temas a nivel mariñano y también en el occidente astur. ¿Por qué? Porque la coordinadora ecologista asturiana está preocupada porque la Consejería de Industria del Principado está permitiendo que siga adelante el proyecto de la cantera de pizarra de la localidad de Naraído, en el concejo de San Tirso de Abres. Así se ha publicado hoy en el BOPA e insisten en el fuerte impacto que tiene para la zona y también para todos los vecinos. Fructuoso Pontigo, portavoz de la coordinadora.
Bueno, un poco sorprendente, es una cantera de pizarra que va a estar al lado del pueblo de Naraído, a 200 metros, esa cantera ya tuvo una resolución negativa de la del Principado de Asturias por razones ambientales y urbanísticas en el año 2019, y resulta que a pesar de ello, pues en este caso la Dirección General de Minas, que es un coladero principado, pues continúa con el trámite. O sea que...
Pues están sorprendidos porque ese trámite continúe adelante a pesar de todas las protestas en contra, trámites, etcétera, que se han interpuesto contra ese mismo y el impacto que tendría para todos los vecinos de la zona. En fin, estos son algunos de los titulares, son algunas de las noticias que vamos a tratar en este día de hoy, además de muchas otras. Te invitamos a que te quedes con nosotros para descubrirlas hasta las 2 de la tarde. Esto solo ha sido un esbozo que ha traído hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal y cada día nos traen los titulares.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Conozcamos también el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos el día fresquito, hay que sacar el paraguas y, bueno, pues va a seguir lloviendo toda la tarde y la noche, según nos dice Meteo Galicia. Por la tarde el viento además soplará moderado del norte, por la noche ya débil pero del nordés. Mañana viernes 5 de noviembre, más lluvia durante toda la jornada, quizá algún claro el viernes por la tarde y viento del nordés, aunque débil. El fin de semana probablemente se vayan las lluvias y tengamos nubes y claros. Las temperaturas máximas para el fin de estarían en los 15 grados. Y ahora en Ribadeo tenemos 12 grados. Recuerda que la lluvia para hoy y también para mañana al menos.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver la circulación.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En estos momentos el viento se deja notar allá arriba, en la zona del Alto do Fiouco, donde siempre hay que ir un poco más despacio, pero por lo demás no hay problema y tampoco hay niebla. Y el resto de carreteras también libres.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
17 minutos para la una del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino, un par de consejos publicitarios y hablamos del municipio de Foz enseguida.
Sábado 6 en Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo, a bailar al son del grupo Alma Latina. Sábado 6, actuación del grupo Alma Latina. Copas, baile, diversión y mucho más en Sala de Fiestas Rosalar. Este sábado 6 ven a darle ritmo al cuerpo con el grupo Alma Latina. Acompáñanos, Rosalar.
Sábado 6 de novembro, Feira de Santos en Gontán, Abadín. Non hai cousa igual. Produtos do campo, gando, cabalar, bovino, ovino, caprino, porcino, aviar, de todo. Feira dos animais é da xente, é de produtos do campo. 6 de novembro, non vayas a ningures, vai a Gontán, Abadín. Ven desfrutar dunha auténtica feira tradicional. Poucas quedan igual. Organiza Concello de Abadín.
Suministros Beipa, empresa de fontanería, necesita fontaneros, calefactores, incorporación inmediata. Contacto 982-132-340. Suministros Beipa, Foz.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Estos días estamos analizando bastante el tema cuentas porque justo se están presentando las cuentas tanto de la Xunta como también las de la Diputación y bueno, ya se han presentado igualmente las del Estado, así que todo pasa por algo económico. Queremos centrarnos en algo relacionado con esas cuentas y esos presupuestos para el Ayuntamiento de Foz y algo además muy importante y esperado, pero vamos a hablar con el portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Parece que teñen vostedes aí un novo paso, un paso adiante, un proxecto moi importante, moi grande, pero tamén moi controvertido, que non remataba de acadar, digamos, un bo porto, ¿no? É o asunto da depuradora. Hoxe teñen vostedes aí un paso importante tanto no Concello como na Xunta de Galicia, no Concello. Contenos.
Pois, a verdade é que sí, levamos moitos anos traballando, especialmente desde o goberno, conseguimos pois, ese financiamento, conseguimos unha ubicación definitiva que trouxera pois un acordo mayoritario no pleno, neste caso pois na granda de Forxán, e bueno, a partir de aí pois deronse todos os pasos. E hoxe dase un paso importante que pois aparte de que nos orzamentos do ano 2022 ven unha partida moi importante para o inicio da depuradora de Foz, hai que modificar ese convenio para adaptar os importes e os plazos, como se fai sempre, hoxe aprobarase no pleno de Foz, e tamén temos constancia de que se vai aprobar no Consello da Xunta, dado que, bueno, pues estamos facendo, evidentemente, o seguimento, é un proxecto que nos iniciamos, de logo, pois, nos queremos seguir participando, en este caso, pois, a verdade é que, bueno, pois, temos unha conexión directa coa propia conselleira, e a verdade é que bueno, pois estamos contentos e contamos que bueno, pois probablemente pois nas próximas semanas teñamos pois unha nova moi importante, non, que poda ser xa a licitación xa deste proxecto, un proxecto que se vai ir casi a 12 millóns de euros, que é un gran proxecto de Foz dos últimos anos, non creo que houbera unha inversión tan grande a non ser pois as propias estradas que están planificadas, pero que están aí paradas polo Ministerio de Fomento.
Sendo medianamente realistas, para cando poderíamos pensar que isto estaría en funcionamento, máis ou menos?
Bueno, é complexo, non? É unha infraestructura moi complexa porque aparte do que é a instalación en sí da propia depuradora, de facer pois o edificio da propia depuradora na granda de Forxán, leva unhas obras de saneamento dende a conexión dende a depuradora vella, que pois vai a funcionar como bombeo única e exclusivamente, a formación de pozos de tormenta, e as canalizacións e pozos de impulsión e demais. É unha obra moi grande, son 12 millóns de euros por dentro do núcleo urbano. O primeiro paso é hai que licitar a obra e o proxecto. En ese proceso, pois, seguramente, pois, votemos máis de medio ano, do ano 2022, e a partir de aí, pois, bueno, eu casi sería pois máis prudente, diría, cando empezaríamos a obra. Eu creo que a obra podería empezarse xa nesta anualidade do ano 2022, porque para iso pois, xa hai unha previsión de 3 millóns e medio de euros, que é bueno, obra que pudera estar xa executada xunto co propio proxecto. Non é probable que no ano 2022 pois, se inicien os traballos, o cal, pois, bueno, pois, a partir de aí, pois, un plazo prudente pois, de 2 anos, pero creo que, bueno, pues hay que ser, en esto hay que ser prudente, pero bueno, a verdade é que, bueno, pues, sería xa o inicio dunha obra pues, fundamental para quitar o grandísimo problema medioambiental que temos a día hoxe na Ría de Foz e de molestias no centro urbano aos nosos vecinos.
Claro, é que levamos tanto tempo falando desa necesidade da depuradora que parece que nunca vai chegar, pero bueno, parece que imos chegándonos de verdade a algo máis material. Se o ano que ven comezan as obras, xa teríamos algo verdadeiramente palpable. Polo de agora, penso que van nos orzamentos da Xunta 3,8 millóns para esa nova depuradora, ainda que todo o proxecto sean 12, ¿no? E ademais tamén inclúen eses orzamentos unha partida máis que importante para mellorar o IES de Foz, aí teñen un millón de euros.
Importantísimo, levamos xa uns anos traballando neste sentido, na primeira reunión que tivemos como oposición, porque nós estamos traballando ao mesmo ritmo na oposición que no goberno, sempre pues, para seguir facendo cousas por Foz, e unha das primeiras reunións que tivéramos foi precisamente co director do instituto, e nos dixo pois desa necesidade. Nos trasladámola, levámola ao pleno precisamente para garantizar que nós estamos encima de ese proxecto, trasladamos yo a Xunta de Galicia. E bueno, independentemente de que o ano 20 ou o ano 21 foron anos moi complexos onde a pandemia era a primeira necesidade, a Xunta non se olvidou deste asunto, nós tampouco, bueno, pois conseguimos que nestes orzamentos vai 1 millón de euros pois para arranxar especialmente pois a fachada dese centro, adaptala pois con novas tecnologías de para aforro energético, e sobre todo pois bueno, aproveitar tamén esa obra para arreglar o edificio de bacharelato. É 1 millón de euros, prácticamente pois o mesmo importe que conseguiramos no seu tempo no ano 2018 para arranxar o colexio número 1, que quedou moi ben. Sería pois unha obra pois moi moi parecida a que se fixo no colexio número 1. Por tanto, pois bueno, en 3-4 anos pois conseguimos que se arranxaran dous edificios importantes de educación do noso concello. Eso pois é unha moi moi boa nova para a familia docente educativa do noso concello, que é moi amplia. Temos varios colexios, varias escolas infantis ou instituto, dous colexios concertados. É verdade que Foz pois dende logo pois neso é unha referencia, e queremos seguir sendo, evidentemente.
Ben, isto no asunto dos orzamentos da Xunta de Galicia, pero poderíamos falar un pouquiño tamén dos orzamentos do Estado, porque botan vostedes en falta, ou vostedes ou todos, en falta dotación económica para levar a cabo unha obra moi importante que levamos reclamando tantos anos na comarca, que é a autovía A74. De feito, outro día vostede dicía que o papel do alcalde actual é intrascendente de cara aos seus colegas, digamos, de partido ante a Administración Central.
Pues lamentablemente é así. De feito, hoxe levamos unha moción para este asunto, instando ao goberno do Estado, pero especialmente a demarcación de carreteras, a que cumpla con Foz. Hai asuntos moi grandes e moi importantes que están parados desde o ano 2018, cando estábamos no ano 2018, fíxose a información pública xa, incluso coas expropiacións, dos tramos 1 e 2, conseguíramos que se fixera un enlace no Carmen que era moi positivo tanto para pues, as nosas parroquias interiores, Villaronte, San Martiño, San Acísculo, Santa Cilla, pero tamén para Alfoce, para o Valadoro, que sería pues, era unha ampliación dese proxecto. Saeu adiante todo eso, pero bueno, pues, a partir do ano 2018 pues, eso está absolutamente parado. Recuerdo cando o señor Cajoto era candidato, pues era moi activo nas alegacións, de feito pues anduvo por aí presentando e ayudando a presentar alegacións. Agora que alcalde é moi pouco activo na xestión, e permite ao goberno do Estado que siga poñendo en cada tramo 100.000 euros, que eso é absolutamente irrisorio. Creo que lle está pasando, ¿no? Que bueno, pues, un alcalde demasiado complaciente cos seus, con esa complacencia, pois pues, non nos chega nada, nin do Estado, nin da Diputación de Lugo, a pesar de que teñen o goberno na Diputación de Lugo, e outros concellos si están a levar, e non me vou a ir moi lonxe para saber cales son os concellos que si está invertindo na Diputación de Lugo, e bueno, mentras neso, pois pues, bueno, pues, o Partido Popular sigue traballando co goberno da Xunta e tratando de conseguir cousas importantes, como os que estamos a falar da depuradora, como estamos a falar do IES de Foz, ou como a outros, como por exemplo, pois, o do Centro de Saúde, ese arranxo que hai previsto.
Asuntos importantes para a localidade e asuntos relacionados cos orzamentos. A ver, por certo, que tal ou como quedan as contas da Deputación de Lugo, porque se presentan hoxe no Parlamento Galego, non?
Pois a verdade que sí, eu vou precisamente a coñecelas, non? Porque, bueno, é absolutamente desleal que teña que ir ao Parlamento de Galicia a coñecer cales van a ser as propostas para este ano da Diputación de Lugo, que aínda non nos las presentou o propio presidente á corporación. Pero isto é así, as cousas raras deste gobierno, pois que prefiere pois deixarnos de lado, e antes de presentárnosla pois ao grupo mayoritario que representamos pois a 32 alcaldes que son do Partido Popular, prefire presentarlas no Parlamento de Galicia, que coñezan antes os galegos que os propios lucenses. Bueno, unha cousa que é increíble, que bueno, pois demostra un pouco pois a forma de gobernar que teñen socialistas e nacionalistas na Diputación de Lugo.
Pois aquí unha pequena conversa co portavoz do Partido Popular no Concello de Foz, Javier Castiñeira, de Asuntos de Foz e tamén de Asuntos de toda a provincia. Gracias por estar con nos. Boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Y ahora llegamos a la, no llegamos a la una, pero casi cinco minutos antes de la una del mediodía. Te recuerdo que a la una hacemos esa paradita, pero antes seguiremos hablando de Foz en materia cultural y también del municipio de Lourenza y en materia cultural también. Porque en estos días los ayuntamientos están presentando sus programas, sus actividades, sus agendas, las de noviembre, utono. El caso es que en el municipio de Foz tienen un noviembre musical. El ayuntamiento organiza esto junto con la Escuela de Música Municipal y la banda, algo también importante porque ya sabes que a la escuela le ha costado arrancar y empezar a andar en este año después de todos los problemillas que hubo con la directiva, con teóricamente el desentendimiento con el equipo de gobierno o con esas presentaciones de dimisión por parte del director y de otras personas relacionadas con la escuela, incluso de la AMPA. Pero se ha organizado la programación Novembro Musical en colaboración con la escuela municipal Arcadio Mon, ya está funcionando y seguro que van a hacer las delicias de todos los focenses y los no focenses durante estos días. Nos lo va a contar Inés López, concejal de Cultura.
Novembro comeza cargado de ritmo en Foz. A Escola de Música Municipal Arcadio Mon levará a cabo na Sala Bahía dúas actuacións os días 6 e 13 de novembro ás 20 horas. A primeira será da Deca Band, un combo da Escola de Música que interpreta composicións de blues, rock e pop rock. A segunda actuación será do combo de jazz, que nos deleitará coas mellores pezas deste xénero. Estamos moi satisfeitos de que se recupere a actividade musical no concello, desta volta da man da Escola de Música. O domingo 7, ás 19 horas, tamén se poderá gozar do boteatro, coa compañía Ítaca e a súa obra Formigas no Peto, unha composición que nos mergulla na infancia a través da memoria do protagonista. Unha memoria coa que calquera podría identificarse, enseñando o colectivo e o individual. Tamén, o día 27 de novembro, a banda de música realizará unha actuación co grupo teatral Toupo Routou, en conmemoración da Santa Icía, o Día da Música. Neste caso, o teatro e a música banda man, para mostrarnos situacións cómicas que poderían ter pasado nunha discoteca dos anos 80. Seguro que será moi gracioso. Será o día 27 de novembro, ás 20 horas, na mesma Sala Bahía. A cultura continúa estando presente en Foz, nunha unión entre a afección e os profesionais que beneficia a todos. Para acudir a estes eventos non será necesario anotarse, pero si o uso de máscara e xel hidroalcohólico, ata cubrir o aforo, como marcan as novas medidas sanitarias impostas. Pedimos a chegada uns 10 minutos antes do evento para un correcto desenvolvemento do mesmo. Moitas gracias a todos e esperamos vos en Foz.
Ahí están, por lo tanto, actividad cultural en Foz. También tenemos actividad cultural en Lourenza. En este caso, lo explica la tesorera de la Asociación Patrimonio Laurentino, Fina González. Se trata de unas jornadas que arrancan este fin de semana en el Pazo de Tobar, dentro de lo que son las jornadas Novembro Cultural. Y hay varias presentaciones de cuatro libros. Ella nos los detalla, Fina González.
Comenzaremos o día 6 ás 19 horas no Pazo de Tobar coa presentación do libro No duerme nadie, da autora Isabel Olmos Fares, que é magistrada do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, da Sala do Social en Coruña. Este libro posee un relato de novela negra que supón unha reflexión literaria sobre o tema da manada, ¿no? Contada desde o punto de vista de un dos membros da manada, ¿no? Despois o seguinte libro será o sábado día 13, tamén ás 19 horas no Pazo de Tobar. Será a quenda de Marica Campo, co libro, bueno, os 25 anos da obra Confusión e Morte de María Valteira, que é un libro de relatos de un alto nivel literario. Supón unha incursión no mundo pois das nosas lendas, dos contos, da revelación do feminismo, e bueno, que merece moito a pena, non? Despois, o seguinte sábado, día 20, cambiamos de escenario, será ás 17:30 horas na igrexa de Vilanova de Lourenzá, e será a presentación do libro do noso cura, logo do cura de Lourenzá, Xosé Antón Miguelez Díaz, Oda a Xesucristo, Credo e Camiño, non? E despois, para rematar, o sábado 27, ás 19 horas, outra vez no Pazo de Tobar, teremos a presentación de dúas obras de Antonio Reigosa Carreiras, 100 historias máxicas pola Mariña Encantada e despois contra a historia de Galicia, non? Isto, bueno, en resumo, serán as actividades que temos previstas para este novembro cultural en Lourenzán.
Hay mucha actividad, mucha agenda, todo muy repleto en los ayuntamientos de nuestra zona y falta que hacía tener esas actividades para volver a la calle y volver a disfrutar en compañía de los vecinos, amigos, etcétera, etcétera, otras personas. 20 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva, ahora un poquito más cerca de ti con la información de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en esta jornada en la que tenemos muchos temas que contarte. Algunos de ellos ya hemos empezado a desarrollártelos, otros te los hemos puesto en titulares simplemente y los vamos a desarrollar a partir de ahora, y algunos pues van llegando, como siempre, esto está abierto y activo, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 en este espacio de Costa Viva para ir actualizándolo todo poco a poco y juntos en el 88.8 de la FM, porque es donde tenemos la información más amplia, ese COPE más de la costa. En materia informativa, por ejemplo, en Viveiro, mira, desde el ayuntamiento lanzan un comunicado informando sobre las labores de vigilancia policial, limpieza en el casco histórico para atender las demandas vecinales y además también atender, pues todas las necesidades propias de la convivencia en esa localidad, en una zona tan grande como Viveiro y con tanta población. Han sido varias las actuaciones que se han venido desarrollando durante estos tiempos, algunas de las cuales, pues, ponen en resumen desde el equipo de gobierno, pero, por ejemplo, de las que llaman la atención de orden público, en las que participa la policía local, pues de forma habitual ellos han emitido órdenes concretas, luego han ido por cada establecimiento advirtiendo a los propietarios de no se puede sacar el vaso de cristal a la calle, tienen que mantener el orden, las distancias de restricción pertinentes, en caso de que haya determinadas pertinentes, como lo de la mascarilla cuando no hay distancia y demás, que eso también se nos va olvidando. Y respecto a esa vigilancia, este fin de semana la policía local estuvo pendiente de unas pintadas que se realizaron en el parque de Maía. Fue por parte de unos menores y fueron identificados por parte de los policías a raíz de un trabajo de investigación y de colaboración ciudadana. Así que los autores de las mismas y también sus padres ya están localizados y por lo tanto tendrán que pagar por ello. Unas pintadas realizadas por menores en el parque de Bahía en Viveiro. Luego también la policía local realiza inspecciones rutinarias para garantizar el cumplimiento de esas medidas impuestas, aforos, distribución de espacios, información de carteles, etcétera, y otros dispositivos para actuar sobre los botellones. Se hace una intervención policial en el caso de las aglomeraciones en los espacios públicos para intentar mantener eso a raya. Al fin y al cabo, el botellón está prohibido por ley en esta comunidad, pero de todos modos no quita que se vayan produciendo en determinados núcleos, esquinas o lugares. Y también quieren destacar desde la policía local que no les consta formalización de ninguna denuncia a instancia particular por ningún acto vandálico ni tampoco por infracciones en los horarios de cierre. Así que por ahora, más o menos todo correcto o medio correcto en la localidad más grande que tenemos en la Mariña, en Viveiro. Forma parte de un comunicado que lanzan desde el Ayuntamiento de Viveiro para dar nota de las actuaciones que se vienen desarrollando en estos últimos tiempos y en estos tiempos pospandémicos o de desescaladas, etcétera. Son estos pues algunas de las noticias que van llegando. También, por cierto, entre otras de estas nuevas que nos han llegado, ha sido ya un extracto, un resumen, bueno, iba a decir de los presupuestos de la Diputación, más bien un resumen de la presentación de los presupuestos de la Diputación en el Parlamento gallego. No es que estén dadas aquí las partidas concretas ni nada por el estilo, pero sí las líneas generales. Bien. Ha señalado José Tomé en la Cámara Autonómica que el presupuesto de la Diputación de Lugo para el año 2022 asciende a 100 millones de euros. 100. Esto es un 8% más que el que están moviendo ahora en 2021, que tienen cuatro grandes líneas en las que más o menos han dirigido el dinero. Están las políticas sociales, la cooperación con los ayuntamientos, el apoyo a los sectores productivos y la mejora de la movilidad. Y también insisten en que tan solo en unos días van a abrir el centro de mayores de Meira, que va a estar enseguida ya en funcionamiento, que vuelven a subir las partidas para la mejora y mantenimiento de la red de carreteras y que seguirán empeñados con esas plazas asistenciales y también con incluir o ayudar a los ayuntamientos, de ese plan de colaboración con los ayuntamientos. además de mejorar la partida para las carreteras, las vías provinciales que están muy deterioradas, que sí que será la red más extensa de toda España, la que hay en la provincia de Lugo, pero por lo tanto hay que meterle mucha mano porque hay mucho deterioro y también son muchas las críticas y las denuncias públicas respecto a la situación en que se encuentran esas carreteras. Es un extracto general, por el momento por las partidas no, pero más o menos 100 millones de euros con esas cuatro grandes líneas. Política social, cooperación con los ayuntamientos, apoyo al sector productivo y también mejora de la movilidad.
Desde Juan Chisburger Ribadeo queremos agradecer la fantástica acogida que hemos tenido en esta bella comarca. Y qué mejor forma de hacerlo que completando nuestra carta a un precio especial. Durante un mes, de lunes a jueves y viernes a mediodía, excepto festivos, te presentamos la Galega Daches a 9,90 euros, con guarnición de patatas o ensalada incluida, en restaurante o para recoger llamando al 982 12 98 80. Recuerda que en invierno cerramos el mediodía de lunes y martes. Juan Chisburger, no guts, no glory. El equipo de fisioterapia dirigido por Marcos Méndez García, a partir de este mes de noviembre, pasará consulta en la clínica Más Saúde en Foz. Tratamos tendinopatías, tendinitis, tendinosis, dolores asociados a procesos degenerativos como artrosis, lumbalgias, cervicalgias, dolores de cabeza y mareos debidos a problemas cervicales o disfunciones en la articulación temporomandibular, rehabilitación posquirúrgica tras intervención de prótesis de cadera, rodilla, hombro. Llama al 982-062-315 e infórmate. El equipo de fisioterapia dirigido por Marcos Méndez García, a partir de este mes de noviembre, pasará consulta en Clínica Más Saúde en Foz, en calle Álvaro Cunqueiro.
27 minutos pasan de la una del mediodía. Enseguida hablamos también de asuntos relacionados con la materia laboral e industrial y con esas nuevas protestas de Jofresa, que es la empresa que se encarga, que es la empresa que se encarga de las labores de limpieza en Alcoa. Pero antes tratamos otros temas también a nivel municipal y nos fijamos en Ribadeo. Porque el alcalde, Fernando Suárez, asegura que la empresa Seaga, el Seaga, ha procedido a inspeccionar las parroquias ribadenses y el objetivo era ver si se estaba cumpliendo con la ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia en esas redes secundarias de las fajas de gestión de biomasa. Así que en los próximos días van a ser cursadas 500 comunicaciones acerca de incumplimientos. Se han detectado 500 incumplimientos, no se olviden que de vez en cuando miran, ¿eh? Suárez García subraya que la adecuación de estas franjas es necesaria y que tiene que estar presente todos los años y de forma puntual. Vamos a escucharlo.
Pues ya no 2017, desde o concello iniciamos unha ardua tarefa a hora de facer cumplir a lei de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia en canto a redes secundarias e as faixas de xestión de toda a biomasa, sobre todo ao pé das vivendas, cos marxes de retranqueo que hai que ter limpo de especies pirófitas, especialmente de eucaliptos, de acacias, de piñeiros, etc., para precisamente evitar dramas, evitar males maiores. Xa daquela fixéramos un bon traballo, pero un moi bon ambicioso traballo, porque enviáramos máis de 700 cartas aos seus titulares para decirles que había que cumprir a lei. Pero eso non se fai solamente un ano. Eso a lei autonómica, a lei galega, establece que cada ano e antes de maio todas esas faixas de protección das vivendas, dos núcleos rurais deben estar totalmente limpas. Para iso tamén desde o concello durante dúas anualidades, pois fixemos unha entrega de árbores de vexetación frondosa, que sí que a lei di que se poden poñer nesas franxas precisamente. Pero agora, no ano 18, asinamos un convenio coa FEGAMP, coa Federación Galega de Municipios e Provincias, e coa Xunta de Galicia, en materia de prevención contra incendios forestais, e agora, pois, o Seaga, que é unha empresa pública da Xunta, foinos comunicando nestes días que procedeu a inspeccionar recentemente todas as parroquias do concello, e nos vindeiros días van ser cursadas desde aquí unha serie de comunicacións en función da listaxe que nos pasa Seaga acerca dos incumprimentos da Lei de Incendios de Galicia en canto ás redes secundarias. Calculamos que entre personas físicas, unhas 400 e pico, e personas xurídicas, unhas 100 e pico, máis de 500 notificacións van ser cursadas novamente a todos estes propietarios para indicarlles de que se lles vai dar un prazo extraordinario para que procedan a limpar, a ter limpas esas propiedades, porque se non é así, poden ser cursadas tanto multas como execucións subsidiarias.
Pues ténganlo en cuenta, si se les había olvidado que puede ocurrir, que uno tiene ahí determinados terrenos y se olvida, pónganse a ello porque si no, les pueden multar. Están vigilando los agentes de SEAGA y por lo tanto, pasando las notificaciones pertinentes al ayuntamiento, ya han localizado 500 incumplimientos. 30 minutos pasan de la 1 del mediodía, hablamos de otra serie de incumplimientos en el occidente.
Si estás pensando en renovar tu hogar y buscas calidad, diseño y asesoramiento personalizado, el resultado final lo obtendrás en Rivamueble, en Ribadeo. En Rivamueble disponemos de una amplia exposición con todos los estilos, las mejores marcas en colchones, los mejores diseños en cocinas. En Rivamueble somos especialistas en fabricación de todo tipo de muebles a medida. Te amueblamos todo tu hogar, desde la cocina hasta el baño. Montaje y transporte gratuitos. En Rivamueble te ofrecemos financiación a tu medida. Estamos en Ribadeo, en calle Virgen del Camino 9 Bajo. Visítanos, estaremos encantados de asesorarte.
Incumplimientos que denuncian desde la Coordinadora Ecologista de Asturias sobre un proyecto de una cantera de pizarra en la localidad de Naraído. Han señalado y han alegado contra ello e indican que el impacto es muy grande, pero a que pasar de todo, pues la Consejería de Industria, la cual definen siempre como un coladero, está haciendo la vista gorda y permitiendo que siga adelante ese proyecto de cantera de pizarra en la localidad de Naraído. Escuchamos al presidente de la Coordinadora Ecologista, es Fructuoso Pontigo.
Bueno, es un poco sorprendente, es una cantera de pizarra que va a estar al lado del pueblo de Naraído, a 200 metros. Esa cantera ya tuvo una resolución negativa del Principado de Asturias por razones ambientales y urbanísticas en el año 2019, y resulta que a pesar de ello, pues en este caso la Dirección General de Minas, que es un coladero, pues continúa con el trámite. O sea que, bueno, es un poco sorprendente que te rechacen un proyecto por su impacto ambiental y porque no es posible urbanísticamente hay que recordar, en un espacio natural como la Reserva de la Yesfera, Terras de Burrón, y a pesar de ello, pues esta gente pues continúa adelante y les permite este proyecto. Bueno, por lo menos es muy llamativo y a nosotros nos tiene muy, muy sorprendidos esta situación.
Lo critican nuevamente e insisten en que van a seguir protestando contra que ese proyecto continúe adelante. Hablamos de otros temas también relacionados en este caso con la protesta, protestas laborales, las que están llevando a cabo las empleadas de Jofrasa es la empresa que se encarga de la limpieza, las labores de limpieza en Alcoa. Y lamentan que no hay un entendimiento con los responsables de la misma, con lo que es la gerencia de la empresa, que están llevando a cabo unos trabajos que no son los que, digamos, se adecúan con el convenio genérico de limpieza de edificios y locales, porque ya lo que están limpiando pues es una industria, se trata de una empresa y tiene otro tipo de movimiento y otro tipo de labores. Así que están hartas de ser cenicientas del complejo industrial y han comenzado una serie de protestas en este día de hoy. La primera ha tenido lugar de las 7 a las 8 de la mañana, ralentizando la entrada a la fábrica, y la próxima será el miércoles a la misma hora. Seguirán intensificando las medidas porque quieren encontrar un acuerdo, un entendimiento con la dirección, que por el momento no ha llegado. Nos va a explicar el problema Joan Manuel Díaz, que es el responsable de CIGA Servicios.
Que la empresa Jofrasa ha encargado la limpieza de las instalaciones de la factoría de aluminio de Alcoa en San Cibrao. Actualmente a súa actividade está regida polo convenio de limpeza de edificios locais da provincia de Lugo. É un convenio, pues, para que teñades unha idea, pues, que é que regula as condicións, pues, da que as traballadoras, pues, que limpan, pues, oficinas, os portais, os edificios, as comunidades, este tipo de actividades, ¿no? Entón, consideramos que pouco ten que ver ese tipo de traballos con todo o que conlleva limpar, pues, unha factoría coas particularidades de Alcoa, non? Unha factoría que é unha limpeza máis industrial, mesmo hai partes de componentes do propio proceso productivo que tamén é a empresa Jofrasa encargada de limpar, non? Entón, por lo tanto, aí consideramos que ese convenio é demasiado xenérico e que non valería para regular este tipo de actividade. Entón, o que se pide é un acordo de empresa pois que complemente ese convenio provincial e que regule aquelas actividades que están fora dele.
Tamén nos explica el responsable de CIGA las próximas protestas.
Esas dúas xornadas son as que están convocadas oficialmente e previsadas a súa delegación do goberno. Paralelamente, como dixen antes, está a medida de non facer horas extras, toda vez que estas son voluntarias, e non facer retens, toda vez que están sin negociar, que é algo que non está recollido no convenio. Esperamos que a empresa se dé conta de que con estas medidas de que ten que de haberse a negociar e a chegar a un acordo que regule esos extremos. Si a empresa persiste en un negociar iso ou negociado nuns termos que non nos satisfagan, pues teremos que plantexarnos outras medidas. Sempre as medidas sempre van de menos a máis.
Ahí están, así que empiezan las movilizaciones también. Las trabajadoras de la limpieza, las trabajadoras de Jofrasa se encargan de la limpieza de una fábrica y obviamente no es lo mismo que limpiar un portal o una oficina, y lo entendemos todos. Más de protestas, la plataforma sanitaria de La Mariña se ha desplazado hoy a La Mariña, a la zona de Ribadeo, para hacer una recogida de firmas en apoyo a la sanidad pública y también en apoyo a esa manifestación que tienen prevista para el próximo día 14 en Santiago de Compostela. Son diferentes los activistas del colectivo sanitario que han estado aquí a las puertas del centro de salud, informando a los vecinos y movilizándoles a acudir a la manifestación. Recordamos que es día 14 de noviembre, saliendo de la Alameda de Santiago de Compostela, y que desde la plataforma ponen autobuses para aquellas personas que estén interesadas. También han valorado positivamente este primer acto de información y recogida de firmas, y el siguiente será el 9 de noviembre, 12 del mediodía, en el Hospital La Mariña. Según ha comentado la coordinadora Montse Porteiro, la gente se muestra muy receptiva a la información veraz que les están dando, por lo que la recogida de firmas la califica como un éxito. 37 minutos pasan ahora de la una. Hacemos un pequeño alto en el camino y nos vamos a Xantar con Baruc Domínguez.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Este outono visita a Mariña Lucense.
Faino nas terceiras xornadas de portas abertas das rutas de artesanía, que terán lugar do 29 ao 31 de outubro e do 12 ao 14 de novembro.
As actividades son gratuitas.
Reserva en turismo@marinalucense.gal ou no teléfono 636-737-608.
E lembra que ata a primeira fin de semana de decembro segue o programa de roteiros A Mariña en Ruta. Máis info en amarinalucense.gal.
Son iniciativas da Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense, co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación de Lugo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos pendientes también de ese certamen, de esa feira Xantar en Expo Ourense, onde coñecíamos o que vai presentar o Concello de Viveiro, e hoxe toca a quenda de achegarnos ata o Concello de Burela. E falamos co seu alcalde, con Alfredo Llano. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, que temos dende Burela, pois como atractivos principais que presentar nesta feira importante a nivel galego e tamén a nivel estatal, pois a nivel gastronómico e a nivel turístico?
Bueno, nosotros estamos participando, además de moi boa gana, en Expo Ourense a través desta feira, porque é unha oportunidade grande, además é moi bonita, hai moitísima diversidade de oferta, por tanto, nosotros tamén estamos aí aportando todo o que podamos. Vamos a estar aí estos 4 días, desde logo vamos a presentar o venres, vamos, por ser porto de mar, por ter pesca, vamos a fazer unha actuación específica, clara, da xente que aquí en Galicia pues, temos algo que dicir con respecto a eso, ao do mar, así que pensamos que é un bon escaparate, unha boa fórmula, unha boa maneira de darnos a coñecer. En Burela temos moito de que presumir, por exemplo, vamos a levar para ali todo o que sexa cuestións de pesca, promoción de pesca, tamén de espomar, bueno, vamos a decir que é o que facemos aquí en Burela, e tamén vamos a levar bon material, vamos a levar aí bonito, empanadas, bueno, todo aquilo que sexa merecedor de dar e motivar, desde logo, a traer a xente a conocer Burela. Temos que decir que últimamente é certo que, claro, vamos 2 anos de barbecho, non fixemos prácticamente nada, espero que agora pues, se teñamos en condicións, a partir de agora, de poder ofrecer o mellor de nós. Hai unha cuestión importante que vou manifestar, xa dixemos, temos que decirlo, que a Feira do Bonito, que é o primeiro sábado do mes de agosto, está ahora recoñecida como de interés turístico nacional. Antes era de interés turístico galego, pero gracias á xestión e a importancia que ten esta feira con respecto ao túnido, con respecto ao bonito, realmente mereceu esta cualificación. E, por tanto, vamos a decirlo aí en Expo Ourense e vamos a presumir un pouco deste detalle. E despois, que queremos facer? Pois decir como pescamos o peixe aquí en Burela, como vemos de unha maneira sostible, queremos que a pesca teña tendo a importancia enorme que debe de ter tanto aquí na Mariña como en Galicia. Debemos seguir apostando, ser un dos potenciais no mundo en cuestións de pesca. Entón, tamén presumir de como pescamos aquí, tanto bonito como a merluza, como cualquier outra especie, sempre respetando, por un lado, pues, todas as fórmulas e métodos sostibles, como que se pesca aquí, como do pincho, ou de un como se pesca bonito, como se transporta no barca, como se trae aquí para poder venderlo. Eso é o que vamos a explicar ben e animar a xente que veña por aquí. Poden vir todo o ano, pero que veñan e se achequen, por exemplo, desde o mes de xuño hasta o mes de setembro, que poden probar de infinitas maneiras as diferentes fórmulas de preparar o bonito, entonces pois, ou cualquier outro tipo de peixe, pero bueno, por dar un pouco de interés a esta especie. E, por tanto, vamos a intentar facer un bon papel aí, de complementar, de dar importancia tamén a esa feira de Ourense, que queremos que é moi importante para dar a coñecer a nivel internacional e a nivel nacional todo o que se fai aquí en Galicia, que é muitísimo. Uh-huh. E, por tanto, pois, aí estamos, ilusionados.
Imos por partes, quería preguntar primeiro pola parte gastronómica. Aquí, pois, estamos nestes últimos días pois con este tema de suministros nos supermercados, que sin algúns lugares de España e incluso en Galicia, pois que pode faltar pois algo de suministro por ese tema, pois xa global de falta de materias primas. Non sei se é importante aínda máis se caben pois nestes momentos pois valorar cousas que temos pretiño de nós. Falamos moitas veces dese relevo xeracional da pesca que é necesario para a comarca da Mariña, sobre todo agora que estamos con esta crise industrial galopante, e que realmente, pois, en momentos de crise, que pode ser, pois, eso, de suministros, de materias primas, pois, que o que temos aquí, pois, case que nos sirve para ser certamente autosuficientes, é algo que temos que valorar, non?
Bueno, eso acaba de comentarlo, es un problema que ahora mismo está latente. Aquí temos, xa dixen antes, a cuestión de espomar, agora vai haber un celeiro, unhas jornadas tamén, para tratar temas sí que ahora preocupan o sector, preocupan bastante. Un deles é o relevo xeracional, iso é unha das cuestións preocupantes, como se está vendo, que ahora mesmo hai moitos oficios que están sendo pois, tremendamente preocupantes porque non hai quen cubra moitos postos de traballo. Pois na pesca está ocorrendo o mesmo. Entón, xuntar xente cualificada, sobre todo, para que traballe ahora mesmo na pesca, pues vemos que hay dificultades. Eso sería para tratar de una manera exclusiva, mirar de cómo solucionar lo antes posible este problema, que de todas maneras estamos, que pienso que todo el mundo que está interesado en que la pesca siga siendo realmente una referencia económica, social, cultural, aquí tanto en la Mariña como en Galicia, realmente debemos de preocuparnos de hacer una salida a todo esto del relevo generacional. Después hay unos condicionantes también que son, ahora mismo, está algo Brexit, que están preocupando, está entre Francia e ingleses, también condicionó pues, a pescar aquí. Bueno, pues a ver cómo se va solucionando, porque el equilibrio entre lo que se pesca y los derechos de pesca también hay que buscarlo. Tenemos que garantizar que hay futuro. Nosotros queremos que esta actividad tenga futuro eterno, que tenga siempre que haya pescadores, que haya peixe para pescar. Por tanto, ahora mismo estamos en un momento crítico que realmente debemos de solucionar, para eso debemos empregar todas sus fórmulas, los medios, las instituciones, los particulares, los armadores, todo el mundo que tenga relacionado con la pesca. Debemos de buscar soluciones compartidas, soluciones entendidas. Con respecto, claro, que las materias primas van faltando. Aquí, pues bueno, en algún sitio o en algún lugar, pues ya no hay la cantidad de peixe que había, o bueno, pues eso da lugar a preocuparse, y ahora hay que prepararse para que los problemas futuros, que deben de ser atendidos en un conjunto social, económico y cultural, hay que mirarlo todo. Así que, evidentemente, tenemos ahora una crisis que es una crisis que ahora mismo penso que se contempla en muchas ramificaciones de la sociedad, tanto no económico como no social. El reglamento da pesca también es algo que aquí preocupa, y preocupa mucho. Queremos, ya digo, que Burela siga siendo un referente clarísimo en la pesca. Queremos que sigan habiendo muchos barcos, queremos que siga habiendo mucha gente trabajando en el sector, porque realmente lo que se maneja tanto en la economía como en la sociedad, hay que darse cuenta que, por ejemplo, Burela, la experiencia hay que fue medrando, fue se haciendo a base de mareas de bonito, de merluza o de otras especies. En Burela subastanse todos los días más de 100 especies de peixe. Bueno, pues eso queremos que se siga manteniendo, pero que se mantenga de una manera sostenible, que se mantenga de una manera responsable, realmente con confianza, porque si vemos que el sector no ofrece una continuidad para el futuro, la gente dirá, si hay poco interés, pues habrá menos. No, esto hay que defenderlo como una actividad de futuro, donde realmente sí que se puede desenvolver a vida profesional de una manera, yo pienso que merecedora de todos los derechos. Así que eso sí que tenemos que mirar de cómo hacerlo, ya se está haciendo, pero hay que insistir, desde luego buscar y localizar soluciones.
Xa por último, e falando da outra pata, pois desta feira xantar, falamos desas materias primas, pois vitais para o tema gastronómico. Falando da parte turística, xa víamos cando era vostede presidente da Mancomunidade, pois todo este tema de ir coa paquetización turística da Mariña, de vender a Mariña como un xeodestino turístico. Supoño que tamén é algo importante e que o Concello de Burela, pois por suposto, ten que facer parte nese paquete turístico da nosa comarca, non?
Eu sempre defendín a... Aquí somos 16 concellos, na Mariña.
Claro.
16 concellos, 8 son do litoral, 8 son do interior. E realmente, aquí, eu penso que ainda que non sei que se será de unha forma máis individualizada con os concellos, pero na práctica funcionamos como comarca. E debe ser así. Nosotros defendemos a comarca da Mariña como un todo, porque realmente, se funciona ben Burela, funciona ben Cervo, funciona ben Viveiro, vai funcionar ben o resto. Todo o mundo, todos os concellos se van ver compensados e realmente representados dunha forma de actuar conxunta. Hai que vendelo e ofrecelo como algo realmente único, como realmente compatado. Somos unha comarca que realmente ten moitísimo que ofrecer. Xa o dixo en Fitur un ano, repito, notouse este ano unha barbaridade.
Sí.
Vai haber moitísima xente no futuro. Xa este ano veu, pero, que sei, pues un 10% máis do que viña vindo, un 15% máis do que viña vindo, que xa era moito. Por qué? Porque os fenómenos que están ocorrendo, sobre todo do calor, de todo isto da temperatura, que temos que tamén pensar en como va lidiar, pero se dan provocando que moitísima xente que antes non viña vai a vir aquí a Mariña. Por qué? Porque aquí temos unha media de temperatura como máximo de 27 grados, 25, temos as praias, chove algo e non se pode ir á praia todos os días, pero xa a xente, iso creo que é o de menos, non? Entonces, penso que vai ser un destino moi reclamado. muy reclamado. Xa, a partir de este ano xa se notou, pero para o que ven, pues, vai vir máis xente incluso. Entón, claro, como hai que traducir isto? Hai que traducirlo na comarca. Hai que mirar, estudiar perfectamente todos os concellos. Xa tratamos eso na mancomunidade, de como responder, como, bueno, pues, ter todas as garantías de servicios, como podemos facer isto pues, o máis atractivo posible, pero tamén o máis equilibrado posible. Que haxa moito turista, pero tampouco que sexa un turismo que provoque pues, outros problemas, ¿no? Que sexa un turismo tremendamente masificado. Nosotros queremos un turismo que veña durante todo o ano. No Grau xa sabemos que vamos a ter, desde xullo, agosto, setembro, agora, xa sabemos que vamos a ter, pero queremos que, bueno, que veña máis fluido, que veña durante todo o ano, desde xanero hasta decembro, e buscar maneiras de provocar que e motivar que a xente pues, se decida pues, visitar máis esta comarca. Pero dunha maneira fluida, constante, pero fluida, de tal maneira que non que podamos sentirnos todos moi ben. Tantos que vivimos aquí, que non notemos prácticamente ningún cambio radical que nos poida perxudicar no contorno, pero tamén a xente que venga aquí que sinta a gusto e que se vexa un máis do povo, porque hai sitios que son moi turísticos e xa son outros que son moi turísticos, se perdeu a esencia do lugar, pero aquí ainda se mantén a esencia do lugar, e este é o atractivo que ten a Mariña.
Pois, pues, de logo, atractivos que ten a comarca da Mariña, atractivos que tamén ten, pois, pues, aí precisamente no centro, o concello de Burela, pois, pues, que serán expostos, como sempre, nesta feira, Xantar, en Expo Ourense. Alfredo Llano, alcalde, graciñas, como sempre, por atendernos aquí na Copa, e que sexa un éxito, pois, pues, como sempre.
Pois, pues, moitas gracias, ya esperemos que así sexa. Ali estaremos, para invitar tamén a toda a xente que queira aproximarse. Moitas gracias a vostedes.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. 10 minutos para las 2 del mediodía y damos la bienvenida también a esas personas que se incorporan ahora desde la sintonía de COPE. Estamos desde las 12:30 contando la información más destacada en el 88.8 de FM. Ahora se unen con esta sintonía los oyentes del 93.6 FM. Les recordamos que esto es información de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano, que se llama Costa Viva, y que tenemos muchas cosas que contarles, algunas de las cuales ya hemos venido desarrollando en esta jornada en que tenemos los cielos cubiertos y algo de lluvia, y a partir de las próximas horas seguirá lloviendo también. Es lo que nos dice Meteo Galicia. Por la tarde viento moderado del norte, por la noche será débil del nordeste. Mañana cielos pues mayoritariamente cubiertos con algún claro por la tarde y otra vez lluvia, vientos débiles del nordeste. Se espera que deje de llover de cara al fin de semana según el pronóstico de Meteo Galicia. En estos momentos hay algo de viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto Dofiouco. Hay que ir un poquito más despacio por ahí. Entre los temas destacados de esta jornada de hoy de la información a nivel local y comarcal, por una parte, hay que recordarle a la gente que hay que limpiar esas franjas de protección que tienen alrededor de sus terrenos, de sus montes y demás, sobre todo cuando están cerca de viviendas o de poblaciones habitadas. Es lo que hace en este día de hoy el Ayuntamiento de Ribadeo. El alcalde indica que ha procedido a inspeccionar las parroquias con el objetivo de ver si están cumpliendo la ley de prevención y defensa contra los incendios, y han descubierto que unas cuantas no lo están cumpliendo y de hecho van a mandar 500 comunicaciones acerca de esos incumplimientos detectados. Insiste el regidor de Ribadeo, Fernando Suárez, esto hay que hacerlo todos los años.
Que enviáramos máis de 700 cartas aos seus titulares para decirles que había que cumplir a lei, pero eso non se fai solamente un ano. Eso a lei autonómica, a lei galega, establece que cada ano y antes de maio todas esas faixas de protección das vivendas, dos núcleos rurais, deben estar totalmente limpas.
Pues ese es uno de esos asuntos a nivel municipal que tratamos. También a mi nivel municipal y relacionado con la contaminación o con las molestias, nos acercamos al occidente asturiano, a San Tirso de Abres, porque desde la coordinadora ecologista lamentan, y de hecho les parece preocupante, que la Consejería de Industria vuelva a permitir que salga adelante el proyecto de la cantera de la Pizarra de Naraído, en el concejo de San Tirso. Han indicado ya en más de una ocasión que existe un impacto para toda la zona y también para los vecinos, pero piensan que la Dirección General de Minas es un coladero. Fructuoso Pontigo es el presidente de la coordinadora.
En este caso, la Dirección General de Minas, que es un coladero, pues continúa con el trámite. O sea, que es un poco sorprendente que
que rechacen un proyecto por su impacto ambiental y porque no es posible urbanísticamente en un, hay que recordar, en un espacio natural como la Reserva de la Ayasfera, Terras de Burrón, y a pesar de ello, pues esta gente pues continúa adelante y les permite este proyecto, bueno, cuanto menos es muy llamativo. Y a nosotros nos tiene muy, muy sorprendidos esta situación.
6 minutos para las 2 del mediodía, un pequeño alto en el camino.
259 de novembro, tapea con Afisa en Ribadeo.
Achégate e proba as tapas de La Bugalla, Rosalar, O Alén, O Indiano, O Lar de Manolo, Goiás, Queimada, Galipizza, Delicates, Mareta, El Rincón del Gordo, La Lira, La Solana, O Xantar de Pazos, La Quinta e La Botellería.
Tapeando con Afisa, 259 de novembro, en Ribadeo, agárdante 5 días con 16 tapas muy saborosas.
Suministros Beipa, empresa de fontanería, necesita fontaneros, calefactores, incorporación inmediata. Contacto 982-132-340. Suministros Beipa, Foz.
Seguimos adelante en Mediodía en la Costa. Hablamos también de otros asuntos relacionados con el empleo. Otro conflicto laboral, el de la plantilla de Jofrasa. Jofrasa es la empresa que se encarga de la limpieza de la empresa Alcoa. Esta mañana han protagonizado una concentración, la primera de alguna que otra que tienen planteada. Entre las 7 y las 8 de la mañana han ralentizado por momentos la entrada a la fábrica. Señalan las responsables de las centrales sindicales que están hartas de ser las cenicientas, puesto que limpiar una empresa, una fábrica como Alcoa, no es lo mismo que limpiar un portal cualquiera. Esto nos lo explica también el secretario comarcal de CIGA, Joan Manuel Díaz.
Que a empresa Jofrasa é encargada da limpeza das instalacións da factoría da alumina aluminio de Alcoa en San Cibrao. Actualmente a súa actividade está resida polo convenio de limpeza de edificios locais da provincia de Lugo. É un convenio, pues, para que teñades unha idea, pues, que é que regula as condicións, pues, da que las traballadoras, pues, que limpan, pues, oficinas, os portais, os edificios, as comunidades, este tipo de actividades, ¿no? Entón, consideramos que pouco ten que ver ese tipo de traballos con todo o que conlleva limpar, pues, unha factoría coas particularidades de Alcoa, ¿no?
Van a continuar con las movilizaciones hasta que se atienda su reivindicación y, de hecho, están dispuestas a intensificarlas porque llevan mucho tiempo aguantando esta situación. No es un capricho y quieren dar la batalla. La próxima de las citas, de las protestas, este miércoles a la misma hora. También hablamos de otras protestas laborales con Baruc Domínguez.
Hablamos de Vestas. En unas horas finaliza el periodo de consultas del ERE sin novedades en el horizonte. La Xunta ha hecho un último llamamiento al Gobierno central para que envíe un representante del más alto nivel a la mesa industrial de mañana con el difícil objetivo de conseguir la continuidad de la factoría de Chavín. Y en estos momentos de incertidumbre socioeconómica es importante apostar por los productores y creadores locales, algo que tienen claro desde el Concello de Viveiro, que durante todo este mes de noviembre impulsa una iniciativa para decorar con fotografías artísticas los escaparates de los establecimientos del casco urbano. La propuesta lleva el nombre de Escapararte y nos la explica la responsable de Cultura, Lara Fernández Noriega.
Esta iniciativa, que o que fai é que converte os escaparates de Viveiro nunha gran exposición por toda a vila, e así a xente que se achega a ver estas obras tamén se achega a ver os escaparates, é unha maneira pois de aunar forzas, que tamén que a cultura tamén pode axudar a que o comercio pois saia adiante.
Y hablamos también en Viveiro de otro tipo de arte o vandalismo, mejor dicho. La policía local detectó en los últimos días unas pintadas efectuadas por menores en el parque de Amaía. Desde el ayuntamiento han reforzado los trabajos de limpieza y vigilancia en el casco histórico a raíz de las quejas de numerosos vecinos que han manifestado problemas de convivencia, sobre todo desde que se han relajado las restricciones.
Minuto y medio para las 2 del mediodía.
Sábado 6 de novembro, Feira de Santos en Gontán, Abadín. Non hai cousa igual. Produtos do campo, gando, cabalar, bovino, ovino, caprino, porcino, aviar, de todo. Feira dos animais e da xente e de produtos do campo. 6 de novembro, non vayas a ningures, vai a Gontán, Abadín. Ven desfrutar dunha auténtica feira tradicional. Poucas quedan igual. Organiza Concello de Abadín.
En este último minuto echamos una ojeada a Burela porque desde el ayuntamiento se ha firmado un convenio para aportar una subvención nominativa de 10.000 euros a la ACIA local para ayudar en esas labores que impulsen también la economía de la zona. Alfredo Llanos, el alcalde.
Con propósito de darles una subvención nominativa de 10.000 euros para este año. También estuvimos hablando, lógicamente, de los temas que preocupan, como vemos pues, un poco futuro de todo lo que es al comercio, ya a cuestión económica, a cuestión social, es siempre una preocupación, pero nosotros queremos dejar claro que desde el Concello vamos a apoyar a sus asociados o no asociados o al comercio de forma integral y colectiva aquí en Burela.
Hasta aquí llega Mediodía en la Costa, pero ahora continúas informado en Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.